En esta mañana vamos a comenzar a ver la segunda sección, dentro de la cual vamos a ir viendo varios subtemas. ¿Cómo hacer compromisos duraderos en el matrimonio? Porque ciertamente, hermanos, el matrimonio requiere que nosotros como creyentes hagamos compromisos duraderos. Y esos compromisos duraderos son equivalentes a decir compromisos de fe. Y recuérdese que una de las verdades que transforman que vimos es que el matrimonio es una relación de fe. Hebreos 11, por la fe. Moisés, siempre tomo a Moisés. Hay muchos ejemplos ahí, pero el que más me gusta es Moisés. Por la fe Moisés hizo tal cosa, siendo ya viejo, decidió no llamarse hijo de la hija de Faraón y decidió identificarse con el pueblo de Dios. Bueno, por la fe, los hombres de Dios y las mujeres de Dios toman decisiones en su matrimonio, basados en su compromiso con Dios, no en las faltas del cónyuge. Y en ese contexto se hacen compromisos a largo plazo, compromisos duraderos. No compromisos que se van cuando el romance termina. Se hacen compromisos duraderos. Compromisos de fe. Bien. En esta sección de cómo hacer compromisos duraderos, vamos a ver el primer subtema, el plan de Dios. El plan de Dios para el matrimonio y para el hombre. Vamos a estar en Génesis 1. En Génesis capítulo 1. Y para comenzar, hay una ilustración que usa mucho el pastor Guzmán aquí. ¿De qué le sirve a usted si usted va al médico? Está enfermo. No supuestamente, está ciertamente enfermo. Vómito, diarrea, fiebre. Y usted va al médico y el médico le diagnostica, tiene ameba. Y le da el tratamiento para que usted lidie con esa ameba. Pero usted no se bebe el tratamiento. ¿De qué le sirvió? No le va a servir de nada. Y la ameba lo va a destruir. ¿Sí o no, Juana? Pero literalmente lo va a matar. Leer libros acerca del matrimonio, que hay muchos, no va a cambiar su matrimonio de manera automática. Ni siquiera esto que estamos viendo aquí. No va a cambiar nuestro matrimonio de manera automática. ¿Qué se necesita? Tenemos que aplicar los principios que aprendemos de la palabra de Dios, que están directamente en ella y que están también en esos libros. Porque esos libros presentan principios extraídos de la palabra de Dios. Si no se aplican, no nos va a servir de nada. No hay mucha diferencia en ese aspecto entre los matrimonios de personas inconversas y los matrimonios de los creyentes, y lo dicen ellos, luego de 30 años de lidiar con parejas. Y yo creo que es verdad. ¿En qué sentido? Bueno, los matrimonios inconversos no conocen, no pueden aplicar la palabra de Dios porque no la conocen. Al no aplicarla, sus matrimonios tienen problemas, o cuando tienen problemas fruto de la realidad, que ya vimos, es una de las etapas, la realidad, entonces ellos no pueden aplicar la palabra de Dios y por tanto no pueden lidiar eficazmente con esos problemas cuando llegan. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes? Bueno, se supone que entonces los creyentes no deberían tener problemas porque ellos sí conocen los principios de la palabra de Dios. ¿Y por qué tienen entonces, igual que los matrimonios inconversos? Porque aunque los conocen, no los aplican. Entonces, el que conoce y aplica es igual que el que no conoce. Entonces, hermanos, si no aplicamos esos principios, un matrimonio cristiano y un matrimonio entre inconversos es lo mismo. La realidad se los va a comer. Y es más, tristemente a veces los matrimonios inconversos lidian con la realidad mejor que los creyentes. Y como dice Santiago más adelante, en su caso refiriéndose a lo de con la misma lengua maldecir y bendecir, pero usa una expresión que podemos aplicar aquí. Hermanos, esto no debe ser así. Que matrimonios inconversos puedan lidiar con la realidad mejor que los matrimonios de los creyentes. A menos que estemos dispuestos a aplicar los creyentes, o sea, comprometernos a obedecer los principios de la palabra de Dios, el matrimonio no va a ser estable y no va a mantener la unidad que debe mantener por mucho tiempo, sea cual sea ese tiempo. O sea, cuánto dure para que esos problemas lleguen en algún momento, si no hay un compromiso de obediencia, entonces el matrimonio va a sufrir. Como vemos hoy en día, aún en medio de la iglesia. El éxito en el matrimonio no se garantiza porque comience bien. Normalmente comienza bien. Ese éxito está determinado cuando los dos cónyuges aplican cada uno diariamente la palabra de Dios. Diariamente, subraye esa palabra, mi hermano. Porque en lo que usted tuvo que tenerle paciencia a su cabezón esposo hoy, va a tener que tenerle paciencia mañana en lo mismo. ¿Verdad, Miriam? Pero diariamente, en la misma cosa. Y si se cansa, porque espero que yo se lo dije ayer, ya se lo he dicho 1,000 veces, como me dijo un hermano el otro día, y le dije, bueno, me lo va a tener que decir 1,700,000 veces. Porque, ¿cuál es el principio de la palabra de Dios? 70 veces 7. Yo amonesté a ese hermano porque tomó una reacción inapropiada. Y me dijo, es que te lo he dicho 1,000 veces. ¿Te da derecho a portarte de manera inapropiada el hecho de que me lo hayas dicho 1,000 veces? La unidad del matrimonio requiere primero conocer algo y luego actuar en base a lo que uno conoce de manera perseverante. Y ahí vuelve y viene la fe de la que hablamos. El matrimonio es una relación de fe. Hay que tener perseverancia en la fe. ¿En cuál fe? En la fe de lo que Dios dice, que si usted hace eso, o que eso es lo que Él quiere que usted haga, a usted le va a ir bien, aunque dure mucho, para ver el resultado. Pero mientras tanto, eso es lo que Dios manda. Y para hacer eso hay que tener fe. Yo seguir tratando a este hombre indigno, a este Nabal, seguirlo tratando como Dios me manda, aunque yo no vea nada. Bueno, ¿y qué es lo que es la fe? No es la certeza de lo que no se ve. No estoy viendo nada en este hombre. Y la Biblia dice que se le puede ganar por la conducta casta y respetuosa. Tengo 10 años siendo casta y respetuosa y no veo nada. Pues sigue. Sigue. Persevera en la fe. Persevera en esa fe. Así que veamos, hermanos. Ya hemos visto primero que tenemos que aplicar. Tenemos que aplicar los principios de la palabra de Dios. De manera persistente, de manera perseverante y en fe. O sea, los conocimientos que tenemos de la palabra de Dios respecto a cómo debemos actuar en nuestro matrimonio, tenemos que aplicarlos. Si no los aplicamos, no nos van a servir de nada. Veamos tres propósitos de Dios para los hombres y las mujeres. Tres propósitos de Dios. Se encuentran en el libro de Génesis, en su primer capítulo. Estos tres propósitos, hermanos, pueden haber más, o eso se pudiera ver de otra manera, pero según el pasaje, estos tres propósitos son, primero, reflejar la imagen de Dios, segundo, reproducirse, y tercero, reinar sobre la creación. Vamos a leer en Génesis capítulo 1. Los versículos 27 y 28, dice allí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Leamos también el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y consideren ahí los plurales, hagamos y a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, en ese texto vemos estos tres propósitos: reflejar la imagen de Dios, reproducirse y reinar sobre la creación. Veamos primero que uno de los propósitos de Dios para el hombre y la mujer es que reflejen su imagen. Y esto se extiende al matrimonio. La primera razón por la que Dios creó el matrimonio es para que tanto los hombres como las mujeres reflejen como pareja su imagen. El hombre y la mujer reflejan individualmente la imagen de Dios. Pero cuando Dios les da este mandato, no sé si ustedes pueden notarlo, hermanos, lo está diciendo en el contexto de ellos como pareja. O sea, en el sentido de que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Quiénes se fructifican y se multiplican? No es una pareja, un matrimonio. Entonces Dios quiere que los hombres y las mujeres juntos como pareja reflejen la imagen de Dios. Reflejen su imagen. Y esto se puede ver claro ahí, en el texto, en el versículo 26. Y vemos los plurales que decíamos que los consideráramos ahorita. Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. Ese plural, obviamente, ustedes saben a quién se está refiriendo. A las tres personas de la Trinidad. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ellos quieren que el hombre refleje su imagen. Ahora, ¿cuál es el principal aspecto de la imagen de Dios trino, que los matrimonios como pareja deben reflejar o que reflejan? Correcto, hermana Leida, la unidad. Por eso decíamos, el hombre y la mujer individualmente reflejan la imagen de Dios. Pero como pareja reflejan su unidad. La unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Esos tres son qué? Son uno. Son una unidad. Y la pareja refleja esa unidad cuando están unidos. Entonces, ¿qué pasa con ese propósito cuando las parejas no están unidas? No se está reflejando, no se está cumpliendo con ese propósito. No se está reflejando la unidad de Dios. Y para eso fue que Él creó al hombre y lo unió en pareja, porque si no, Él lo hubiera podido crear sin unirlo. Pero los unió como una pareja, como un matrimonio, para que reflejen juntos esa imagen de Dios, la imagen del Dios trino, la unidad del Dios trino. Él quiere que la humanidad refleje su imagen, especialmente su unidad. Y hay una idea muy importante, ya la hemos mencionado en el versículo 27, que sirve para muchas cosas, obviamente. Dios creó al hombre y a la mujer, hombre y mujer. Ya ese solo texto sirve para contrarrestar la ideología de género en todos sus diabólicos aspectos. Pero obviamente ese no es nuestro tema. Entonces, ¿qué pasa con los solteros? ¿No pueden reflejar la imagen de Dios? Claro que sí. Ya dijimos que el hombre individualmente y la mujer pueden reflejar la imagen de Dios. Pero solo como pareja pueden reflejar su unidad. Pueden reflejar la unidad que existe entre el trino Dios. Solo en el matrimonio, el hombre y la mujer juntos pueden reflejar la unidad de Dios. Pueden reflejar la imagen de Dios en su unidad. Y Dios es glorificado, hermanos, ciertamente, cuando las parejas reflejan esa unidad en su matrimonio. Dios es glorificado. Cristo, en una de sus oraciones, pedía al Padre que sean uno, como nosotros somos uno. ¿Para qué? para que los demás crean que tú me enviaste. O sea, esos son propósitos multipropósitos. Cuando se cumple uno, se logran otros también. Dios es glorificado cuando las parejas reflejan su unidad. Por otra parte, cuando los conflictos reemplazan esa unidad, entonces ya Dios no es glorificado. La pareja pierde la oportunidad de reflejar a ese Dios que es uno, a ese Dios que es amor. Y hermanos, es algo que nosotros debiéramos ver como una meta que en dependencia de la gracia de Dios debiéramos evitar a toda costa. ¿Cuál? Fracasar en reflejar la imagen de Dios como pareja, como matrimonio. Y esto pudiéramos agregarlo a la lista de las verdades, de las tres verdades que transforman. Esto también debe ser una verdad que transforma. Conocer que el matrimonio no, que mi matrimonio no es simplemente algo de la vida natural, que los seres humanos se casan, no, sino que tiene un propósito más elevado. Reflejar la imagen de Dios, conocer eso, debe llevarnos a tomar nuestra relación matrimonial como algo más serio, algo que debe ser mejor cuidado, algo para lo cual, como creyentes de manera individual, debemos prepararnos más. ¿Cómo? Con una relación más cercana con el Señor Jesucristo y un compromiso más serio, mío individual con Él, de yo serle fiel. Eso debe transformarnos, transformar nuestra relación. Pero normalmente, hermanos, la mayoría de las parejas no tienen esta perspectiva del matrimonio, de que Dios los unió en matrimonio para que reflejen su imagen, su unidad. Esa unidad no es opcional. No es opcional para las parejas cristianas, para las parejas creyentes. Si usted espera agradar a Dios, usted tiene que reflejar la imagen de Dios, mi hermano. Sí, pues yo la estoy reflejando y ella no. O yo la estoy reflejando y él no. Pero no es así, usted no es soltero. Si usted es casado, están llamados a reflejarla como pareja, no individualmente. Así que deje su rebeldía y resuelva para que pueda volver la unidad. Lo que pasa es que resolver implica arrepentimiento, implica humillación, implica abandonar el orgullo. Pero no es individualmente que usted está llamado a reflejarla, es con su pareja. No es opcional si ustedes esperan agradar a Dios. Ahora, si ustedes no esperan agradar a Dios, si ya eso no es su meta, entonces entendemos, se entiende su situación. Y hermanos, recuerden, lo digo con mucho respeto, mucho temor y temblor, porque al hablar de esto me recuerdo a mí. Y tengo testigos aquí, el pastor es testigo de todas las veces que estuvimos allá, y me avergüenzo cuando pienso en mi rebeldía en ese momento. Y también como ignoraba muchas de estas cosas. Su reflejo no puede ser expresado, perdón, el reflejo de la unidad de Dios solo puede ser expresado por medio de la unidad entre marido y mujer, varón y hembra. No en la unidad de un varón con varón. Ni en la unidad de una hembra con una hembra, no. Solo puede ser el reflejo, repito, el reflejo de la imagen, de la unidad de Dios, solo puede ser reflejado por la unidad entre el matrimonio de un varón y una hembra. Son dos cosas, por la unidad en el matrimonio. Y la otra es entre el matrimonio de un varón y una hembra. A que no me venga con que, ay, sí, yo conozco una pareja de hombres que son más unidos. Están reflejando mejor la unidad de Dios que las parejas heterosexuales. Mentira. Eso simplemente no puede ser. Esa unidad se refleja entre hombre y mujer, porque él, varón y hembra, los creó. y unió a un varón con una hembra. Fuera de ahí tampoco se refleja su unidad. Así que tumbe eso. Si Dios realmente le ha llamado al matrimonio, si usted está casado, fue porque Dios le llamó al matrimonio. Usted y su pareja deben de comprender y experimentar ese propósito de Dios, de reflejar su imagen. Así que, hermano, anote eso, apréndase ese propósito de Dios para su vida, para su matrimonio. Usted tiene que reflejar su imagen. Ah, sí, yo siempre he sabido que nosotros, que el hombre es hecho a la imagen de Dios, pero y en el propósito, ¿lo has pensado? ¿Para qué tú tienes la imagen de Dios? Para reflejarla. Pero ¿cuánto fallamos en reflejarla? Dice el autor, ya que Sally y yo estamos comprometidos en reflejar la imagen de Dios a través de nuestro matrimonio, el divorcio no es una opción. Pero fíjense cómo comienza. Ya que nosotros estamos comprometidos, estamos viendo, recuerden, ¿cómo hacer compromisos duraderos en el matrimonio? Ese es el título de la sección que estamos viendo. La sección que va a tener varios subpuntos. Y el primer subpunto que estamos viendo son los propósitos de Dios, o el propósito de Dios para el matrimonio. Reflejar su imagen, reproducirse y reinar sobre la creación. Ya que estamos comprometidos en reflejar la imagen de Dios, entonces el matrimonio no es una opción. ¿Pero qué viene antes de que el matrimonio no sea una opción? Están comprometidos con reflejar la imagen de Dios. Es como cuando dice el apóstol Pablo, someteos pues a Dios, entonces, aunque la palabra entonces no está en el texto, pero es una condición previa, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y póngale ahí entre paréntesis, el entonces. Entonces resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero usted tiene que someterse a Dios. Si usted intenta resistir al diablo sin someterse a Dios, le pasará como el que está en el libro de los Hechos ahí, que intentó sacar un demonio en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. A Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿y quiénes son ustedes? ¿Y pudieron echar al demonio? No, el demonio los echó a ellos. Entonces, ya que estamos comprometidos, compromiso en fe, en reflejar la imagen de Dios, entonces el divorcio no es una opción. Ahora, si no hay ese compromiso en fe de reflejar la imagen de Dios, claro que va a ser una opción. Desde que hemos aprendido el propósito de Dios de reflejarle en el matrimonio, la importancia de nuestro cónyuge para nosotros cobra aún más importancia. Esa importancia se vuelve más importante. En vez de procurar separarme de él o de ella, digo, no, espérate, es que lo necesito para cumplir con este propósito. Lo necesito para reflejar la imagen de Dios, para reflejar la unidad de Dios. Lo necesito. La unidad es esencial como pareja si quieren reflejar la imagen de Dios. Si quieren, si no quieren, entonces no. Ahora, si usted quiere reflejar la imagen de Dios, su pareja es esencial. Así que, hermanos, el primer propósito de Dios para usted, para el hombre y la mujer, y como pareja, es que reflejemos la imagen de Dios. En segundo lugar, el segundo propósito de Dios para la humanidad y el matrimonio es fructificad y multiplicaos, que se reproduzcan. Dice el texto, y los bendijo, interesante, y los bendijo, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es evidente aquí que parte del propósito del matrimonio también es que el ser humano se reproduzca, es producir hijos. Es parte de, no es el único propósito, pero es parte de, parte de eso. Y esto es algo interesante que las parejas deben de considerar. Dios quiere que nos reproduzcamos y nos multipliquemos. Y también es interesante que la palabra bendición refuta cualquier noción de que Dios creara la relación matrimonial como algo negativo. Veíamos en las clases anteriores, una de las verdades que transforman, que Dios quiere que el matrimonio sea una bendición. Y vimos algunos textos. Y le preguntábamos, esto que dice aquí, ¿refleja que Dios quiere que el matrimonio sea una maldición o una bendición? Obviamente, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Eso está súper obvio. Que cuando Dios los une y los bendice, porque el matrimonio es una bendición. Dios está describiendo o etiquetando el matrimonio con la etiqueta bendición. Si está haciendo una maldición, entonces es porque le estamos haciendo como con algunos productos que le quitamos la etiqueta y lo adulteramos. Porque Dios etiquetó el matrimonio con bendición y Él quiere que sea una bendición. No es algo negativo. El matrimonio no es algo negativo, ni la relación sexual marital tampoco es algo negativo, porque es lo que está implícito aquí. Fructificad y multiplicaos, eso requiere la relación sexual marital. Entonces dice Dios que los bendijo. Eso es una bendición. Ahora bien, hermanos, este propósito, el propósito de multiplicarse, no es tan simple y es lo que quiero que veamos aquí. O sea, no se trata simplemente de producir hijos, sino de que esos hijos también reflejen la imagen de Dios. Y no solo por el hecho de ser descendientes de personas que ya tienen la imagen de Dios. Lo que estamos hablando aquí es de que debemos de procurar que el reflejo de la imagen de Dios se propague por medio de una descendencia divina. Cuando decimos descendencia divina, nos referimos a traer hijos, pero hijos que también amen a Dios y que busquen a Dios. Porque obviamente, sin hijos que sigan la línea de la fe, la imagen de Dios no será reflejada de la mejor manera. La imagen de Dios no va a ser reflejada con pichones de diablo, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que están reflejando esos hijos que vienen al mundo fruto de este mandato de Dios, de este propósito de Dios, de fructificar y multiplicaos, pero que vienen con esa imagen dañada? ¿Qué es lo que reflejan? ¿La imagen de Dios? No, la imagen del diablo. Sin embargo, esas personas no son hechas a imagen del diablo, son hechas a imagen de Dios, pero no se está reflejando. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, que fue antes del pecado, fructificad y multiplicaos, Dios quería que el reflejo de su imagen que estaba en ellos se multiplicara también. Dios quería que ese reflejo de Dios en Adán y Eva se extendiera. O sea, que siguieran como haciendo más reflejos de Él, más reflejos de Él. Obviamente eso vino y recibió un golpe con la caída. Entonces, hermanos, ¿a qué estamos llamados nosotros, las parejas cristianas? A tener hijos, pero hijos para Dios. Entonces, ese es otro propósito que no podremos alcanzar sin la unidad en nuestro matrimonio. Criar hijos para Dios. Buscar una descendencia divina, o sea, hijos para Dios, hijos que amen, que honren y obedezcan a Dios. Eso es una tarea que nos ha sido encomendada, un propósito de Dios para nuestro matrimonio. Fructificad y multiplicaos. No lo veas simplemente como traer hijos al mundo y ya. Es traer hijos al mundo y ganarlos para el Señor. Traer hijos para Dios, una descendencia divina. ¿Cuántas personas hay en el mundo hoy? Porque cualquiera diría que ya ese propósito se cumplió sin problemas. No, se ha cumplido en el sentido de la multiplicación, pero no en reflejar la imagen de Dios. La están reflejando muy mal. Así que, hermanos, Dios ha hecho, si pueden ver, Dios ha hecho del matrimonio algo estratégico para cumplir con la gran comisión. Mateo 28, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ¿cuál es el contexto más apropiado para eso? Para ser discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿No es el matrimonio y sus hijos que usted tiene ahí? Y de hacer discípulos ahí con sus muchachos. Obviamente, en cuanto a la dureza del corazón, es igual que cuando usted trata de hacer discípulos entre los impíos, ¿eh? Pero el tema es que usted tiene ahí un campo ya con su atención. Tiene un entorno estratégico, su matrimonio, su casa, sus hijos ahí, para usted hacer discípulos. Entonces tenemos que verlo así. Tenemos que aprender a verlo de esa manera. De la misma manera que buscamos hacer discípulos para el Señor, de esa misma manera debemos buscar criar los niños, nuestros niños en nuestra casa, haciéndolos discípulos para que reflejen también la imagen de Dios, individualmente y también como pareja. Cuando se casen, teniendo en cuenta estos mismos principios que sus padres le están enseñando. Así que, en segundo lugar, el segundo propósito de Dios es que produzcamos hijos. Produzcamos hijos que también reflejen su imagen. Y el tercer propósito de Dios, que también está claramente en el texto, su tercer propósito para la humanidad, para el hombre y la mujer, varón y hembra, es que ellos señoren sobre la creación, que ejerzan dominio sobre la tierra y sobre las criaturas que están en ella. Ahora cualquiera dirá, pues sí, pero eso lo sabemos. ¿En qué se relaciona esto con el tema? Bueno, se relaciona mucho, hermano, porque Dios quiere que las parejas casadas tengan el control de todo lo que Él les ha dado para que dominen. No es de manera individual. No es bueno que el hombre esté solo. Eso se extiende a todo el aspecto de su vida. No solamente el tema de la compañía. Fue a Adán que él le dijo, Adán solo, a Adán varón, que él le dijo, señoread. No, en el texto dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, los. Eso es gramática elemental, eso es plural, los, no le. Te está hablando de más de uno, a dos. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Pero también es obvio, si le dijo fructificaos, tenían que haber dos, tenían que haber dos que se puedan multiplicar. O sea, no fue Adán solo. Entonces Dios quiere que las parejas casadas ejerzan dominio sobre la creación. No una mujer sola, ni un hombre solo. Es el matrimonio, la pareja casada, que representa la unidad, que representa la imagen de Dios, que Dios quiere que tengan dominio sobre la creación, que ejerzan dominio, que señoren sobre los peces del mar, las bestias de la tierra, o sea, sobre la tierra y todas sus criaturas. Dios quiere que las parejas casadas tengan ese dominio, reflejando la unidad de Dios, produciendo hijos. De hecho, de alguna así es que lo han hecho, solamente que de una manera coja, pudiéramos decir. Pero a a través de esa unión es que han podido señorear sobre los peces del mar, produciendo hijos. ¿Cuántos seres humanos vemos en el mundo ahora? Muchos. Tantos, de hecho, que en el ejercicio de ese dominio que Dios les ha dado, en el mal ejercicio de ese dominio, están hasta extinguiendo a las criaturas. Pero se puede ver el ejercicio efectivo de ese dominio que Dios les dio. Y que no ha sido solo. Ese dominio no habría podido ser ejercido sin la participación de la unidad, de la pareja, del matrimonio. El matrimonio es lo que ha permitido y garantizado que ese dominio del hombre sobre la creación sea ejercido, ¿sí o no? Aunque lo hayan ejercido mal. Pero Dios quiere que la pareja casada domine la creación. Esto incluye las propiedades que tienen, sus dones espirituales, los hijos, los ingresos económicos, sus pertenencias, sus influencias sociales y políticas también. Todos los recursos terrestres, Dios quiere que la pareja casada ejerza dominio sobre ellos. Y podemos afirmar, teniendo todo el resto de las escrituras, que no solamente el dominio físico de la tierra, sino también el dominio espiritual. ¿Por qué decimos teniendo el resto de las escrituras? Bueno, porque en Josué dice, esfuérzate y sé muy valiente, y le dice que es no solamente para tomar la tierra, sino para que cuides de hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Para eso hay que esforzarse y ser valiente. Y más adelante en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Pablo? En Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Vestido de toda la armadura de Dios. Y luego, ¿qué dice? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, que se revela en la Escritura claramente que Dios quiere que nosotros ejerzamos ese dominio sobre la creación, no solamente en el plano físico, sino también en el plano espiritual. Y obviamente, una gran victoria espiritual es la unidad en nuestro matrimonio. Por eso Satanás la ataca. ¿Cómo podemos ejercer ese dominio si no estamos unidos? Si nuestra relación matrimonial está rota, ¿cómo vamos a ejercer ese dominio? No solo en lo físico, sino sobre todo y aún más en lo espiritual. ¿Cómo lo vamos a hacer? No podremos. Dios es honrado cuando recibimos victoria en el reino espiritual, además de la que exhibimos en el reino físico. Victoria espiritual. Ahora, ¿está en victoria espiritual una pareja cristiana que está en desunión, desbaratada? ¿Está en victoria espiritual? Entonces no va a poder ejercer los propósitos de Dios. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros, entre otras cosas, este no es el único enfoque sobre el matrimonio, pero entre otras cosas, entre otros enfoques que pueden haber y que usted puede tener y conocer, que veamos estos propósitos de Dios para el matrimonio. Por favor, un micrófono a Obed, y yo le presto el mío al pastor Argelis.
Sí, buen día. Usted ha estado planteando que la...
Usted, ya no somos nada, ¿ves?
Jason, ha estado planteando...
Dime, hermano mío, querido.
Sí, el dominio como pareja de la creación. Entonces me gustaría saber qué consecuencia hay de no dominar como pareja. O sea, que lo haga uno de los dos. Si me puede enumerar algunas, por favor.
Bueno, consecuencia como tal, yo no te la puedo decir, no tengo una consecuencia particular de decirte, mira, si no se domina como pareja, va a pasar esto y esto. Lo que estamos diciendo es aquí, por el texto que hemos leído, el propósito de Dios. Dios quiere que la pareja domine sobre la creación, porque le dijo a Adán y a Eva, señoread los bendijo y les dijo señoread. Eso es lo que queremos apuntar básicamente. O sea, que Dios quiere que sea la pareja. Ahora, de que si no es la pareja que lo hace, ¿qué consecuencias hay? No había pensado en eso, hermano. O sea, ahora mismo no te sabría decir una consecuencia si es que la hubiera.
Bien, lo que pasa es que en la Biblia cada mandamiento tiene una consecuencia si no se obedece. Entonces, como lo estás planteando como un mandamiento del Señor para la pareja, debe tener una consecuencia. Si no sucede como se está planteando.
Bueno, yo diría que las consecuencias pueden ser varias, pero no porque no sean como pareja que se ejerza, sino de no cumplir el mandato o el propósito, que es señorear, ejercer dominio. Si eso no se hace, van a haber consecuencias. Ahora, yo te diría que si no lo hace la pareja y si no se hace individualmente, cualquiera de los dos que no se haga, va a haber consecuencias. Pero en el momento no veo que la consecuencia venga porque no se haga en la pareja, sino porque no se haga. Pero como te digo, no la estoy viendo ahora, no digo que no la haya. Tú puedes estar viendo una que yo no esté viendo. Ya te dije, yo no había pensado en eso. El pastor Argelis.
Sí, yo justo había pensado en eso. O sea, y había notado ya algo aquí. Porque cuando hablamos del dominio de las parejas, hay un elemento que mencionaste que es importante y es la influencia sobre la sociedad. Si nos damos cuenta en la historia, cuando vemos países o sociedades donde el fundamento de la familia ha sido fuerte, ha sido importante, el desarrollo de esa sociedad es muy diferente a cuando esos valores no se toman como tal. Entonces, cuando no hay un dominio como pareja dentro de esa autoridad que Dios te ha dado, ¿qué vamos a tener? Parejas disfuncionales, hijos con un mal ejemplo de la pareja, que van a reproducir ese ejemplo de pareja, y eso entra dentro de lo que Beth dice. Hay una consecuencia. Si tú en tu casa andas por un lado y Judy por el otro, ¿qué van a aprender los muchachos? Y cuando ellos tengan sus hijos, la consecuencia de eso que aprendieron, de ustedes en primer lugar no reflejar la imagen de Dios, de no, el segundo lo cumplieron porque se fructificaron, en parte porque no reflejaron la gloria de Dios en sus hijos, pero entonces cuando esos muchachos salgan de la familia, esa influencia de un matrimonio disfuncional, de un matrimonio que no glorifica a Dios, evidentemente se ve en la sociedad, y por eso tenemos todo lo que tenemos hoy. Hay una consecuencia directa de no ejercer ese dominio, ese mandato como parejas, que luego podemos verlo y decir, ¿y qué pasó aquí? Bueno, es que el ejemplo que le dimos como pareja no fue como el Señor nos manda. Entonces hay una influencia que se puede a veces notar como que si no fuera autoridad, pero es autoridad. Es autoridad porque cuando como pareja nosotros influenciamos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos, vamos traspasando una verdad de generación en generación que genera ese ámbito, esa esfera de poder o de autoridad más bien.
¿Te gustó esa respuesta, Obed? Ok. Hermana Leida y Manuela ya. Y terminamos ahí ya.
Sí, siguiendo la misma línea, lo que dice el pastor Argelis, el Señor promete bendición. Si usted no cumple con ese propósito de Dios, pues es sobreentendido que usted no va a tener esa bendición. ¿Y cuál es esa bendición? Ese ejemplo que se puede seguir reproduciendo en la familia y también el testimonio que usted está dando en su entorno. Ese testimonio primero está dentro de la familia que lo está viendo, pero está siendo el testimonio también de todos los que están a su alrededor, en su trabajo, en su comunidad, en su vecindario.
Sí, así es. Antes de que entre Manuel, algo que nos quedaba decir aquí era precisamente eso, y que tiene que ver con algo que está en Lucas, de que cómo usted quiere que se le dé a administrar cosas mayores si lo poco que se le ha dado para administrar, usted no ha sido fiel con eso, y se extiende a la influencia sobre la sociedad. O sea, ¿cómo usted quiere que Dios le dé más influencia sobre el entorno del que hablamos, que hay mucha delincuencia, que hay que los jóvenes de ahora son de esta manera, y queremos influenciar? ¿Cómo Dios le va a dar más influencia a usted si su matrimonio está destruido? Usted no va a poder tener un mayor rango de influencia. Manuel.
Sí. El principio de unidad se plantea en las Escrituras como una determinante, una condición necesaria para que las cosas puedan suceder, para que los proyectos puedan prosperar. Ese principio de unidad está establecido desde el momento en que Dios crea, valga la redundancia, la creación o hace todas las cosas. Ahora bien, ese principio de unidad está fundamentado en algo. Es decir, nosotros no nos vamos a unir para nada. Las personas se unen para hacer algo. Y en el contexto de lo que planteaba Obed respecto del matrimonio, el Señor estableció ese principio de unidad entre el hombre y la mujer para algo, para un propósito, como también tú lo decías. Es enmarcado en ese propósito que ese principio de unidad va a dar fruto. Porque si una persona y un hombre y una mujer se unen en matrimonio, es para crear un proyecto de vida donde hayan personas involucradas, a decir, los hijos, que también se van a desarrollar. Y eso van a emular de manera progresiva y de manera por generación ordinaria, van a reproducir ese ejemplo de unidad. Es tan fuerte el principio de unidad que en todas las escrituras nosotros lo vemos reflejado como algo que, como decía anteriormente, que determina algún proyecto. Tanto así que el mismo Señor reconoce que cuando dos personas se ponen de acuerdo en algo, lo van a hacer. De hecho, la consecuencia de los grupos familiares que hoy tenemos, algunos le dicen raza, yo prefiero llamarle grupos familiares, se creó a partir del principio de unidad. El Señor vio que esta gente estaban unidos en hacer un propósito y lo tuvo que dispersar por las lenguas, lo tuvo que confundir. Y ese principio de unidad también lo vemos en el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue a la guerra unido de manera uniforme con relación a la obediencia a Dios? Y ganaban. Cuando iban dispersos, perdían. Es decir, ese principio de unidad a nosotros nos debe de condicionar para nosotros poder llevar a cabo nuestro proyecto y poder esperar cierta prosperidad. Y así en el matrimonio, un reino que está dividido, obviamente que no va para ningún lado.
¿Qué le dirías a Obed entonces respecto a su pregunta de que qué consecuencia? Él me dijo, enumérame por lo menos una, ¿qué consecuencia negativa habría de no ejercer el dominio sobre la creación como pareja? ¿Qué le dirías a Obed?
En el contexto del matrimonio, si una persona, como Dios lo estableció el matrimonio, que es para fructificar la tierra, para sojuzgarla
y reflejar su imagen,
esos propósitos no se van a cumplir. Es algo que se deduce del texto. Si el matrimonio no se hizo para que sean presidente, para que sean... El matrimonio el Señor lo creó para algo específico. Ahora, la consecuencia y la repercusión que va a tener esa unidad matrimonial de una pareja va a producir otras cosas. Como tú bien decías, el desarrollo industrial es a partir de la unión de un hombre y una mujer. El propósito de una familia, por ejemplo, que yo quiero que mis hijos sean en la vida, bueno, yo quisiera que sean esto, sean lo otro. Bueno, si ese principio de unidad permanece en el matrimonio, bueno, pues esos propósitos se van a alcanzar. Y por vía de consecuencia, si la unidad no existe entre un hombre y una mujer, ¿esos propósitos dónde van a quedar? En la basura, no van a existir nunca. Entonces, de manera consecuente, si el propósito de la unidad no se da en una pareja, no se van a perseguir los propósitos que se plantearon inicialmente.
Muy bien, gracias Manuel. No te di respuesta, Obed, pero ahí tienes la respuesta de Argelis, Manuel y la hermana Leida. Bien, hermanos, gracias. Terminamos por hoy. Vamos a orar. Te alabamos y te adoramos, Señor Dios, por tu palabra que has dejado para nuestra enseñanza, como bien ella dice. Que tu Espíritu Santo siga consolidando esa obra. Él es quien nos convence, Él es quien nos enseña, Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Así que Espíritu Santo, haz esa obra en nosotros, pues para ello nos exponemos a tu palabra, para ser capacitados por ti, para la piedad. Bendícenos y ten misericordia de nuestros matrimonios, prospéralos. Sigue prosperando en medio de nuestros matrimonios, rescatándolos, fortaleciéndolos, consolidándolos. Ten misericordia de nosotros, Señor, en todo esto y te lo pedimos para tu gloria. En el nombre de Jesús.